Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Y continuamos con el streaming de Radio Primavera Sound desde Primavera Sound, tercera y última jornada, y además con ese momento del día en el cual pues ya no estamos hablando con grupos que tienen que subir al escenario, sino que ya los pillamos, que ya han bajado del escenario. Tenemos con nosotros a Kokoschka.
Hola.
¿Qué tal? Ya relajados después de tocar, claro.
Sí, ¿verdad que sí? Contadnos cómo ha ido. Yo me he escapado un momentito, pero primero, primeras impresiones.
Pues ha estado muy bien. La verdad que guay, la gente ha venido, hemos tocado bien, ha sonado bien, ha sido todo bonito y agradecemos a la gente que viniera porque la verdad que coincidimos con King Deal de los Pixies y nuestro público igual puede ser similar y es guay que hayan elegido a nosotros.
Pues sí, la verdad es que era un solape doloroso, sí. Puedo entender. Me estabais contando que sois veteranos de Primavera, estabais haciendo cuentas que habíais tocado 7 veces.
Esta es la octava.
Creo
la octava.
Que 8, sí,
sí, sí, muchísimas veces. De hecho, el grupo empezó y enseguida como que nos hizo caso el Primavera y vinimos. Nada más empezar el grupo, o sea, cuando llevaba muy poquito, y luego el foro hizo una votación para el grupo que más quería ir, nos eligieron. Sí, sí, hemos venido un montón a diferentes escenarios. Luego hicimos también, ¿te acuerdas de aquel escenario que era de versiones de grupos? Que era como una carpita, el del 2019.
Sí, que era
como bueno, bonito, como sí. De maderita. Pues hicimos también ahí un concierto que eran versiones de Las Grecas y de Los Chunguitos y la verdad que el Primavera, sí, es como que nos quiere y nosotros a él también. Nos ha dado mucho.
A él, a ese chico.
A ese ente.
Pero Iñaki, tú decías que incluso habías venido de público también antes.
Sí,
de...
yo iba en Barcelona y recuerdo 2002, 2003, que era en el Pobla Español y la verdad que era, claro, era más joven yo, era otro rollo y era más chico, o sea, más pequeño. El festival era muy guay estar en un pueblo, en unas plazas de pueblo, viendo a Sonic Youth, a Pulp, yo qué sé, a James Chandler de Contorsions, a, no sé, a Lindsay Rascal, a lo que sea. Sí.
¿Quién le iba a decir a ese bebé que volvería a tocar, ¿no?
Bueno, me gusta que saques la palabra juventud, que ya has hecho mención a cuando eras joven, porque, bueno, vamos a hablar de este séptimo disco de Kokoschka, la juventud. Pero bueno, antes, o sea, me he escapado un momento con la bicicleta. Nosotros aquí en la radio, mientras estamos trabajando, pues podemos ver poquita cosa, pero bueno, me he escapado un momento con la bici para ver. Y a ver, el momento empalme que habéis hecho de parkour con Te Sigo Esperando.
Qué guay. Eso.
Demoledor.
Sin descanso,
muy
sin
bien,
descanso.
Muy bien llevado eso. Yeah. ¿Cómo los planteáis los directos? Y un poco con la... Bueno, pues eso, cómo dialoga vuestro nuevo material con la trayectoria que tenéis, que bueno, pues eso, más de 15 años, empieza a ser difícil para vosotros discriminar, sabéis que preparar el setlist, le dais mucha importancia al nuevo material.
Sí, o sea, sí, con este disco al final en la gira pues lo quieres como tocar, sobre todo porque las canciones viejas estás un poco ya harto de tocarlas, pero sí que es cierto que La Fuerza, que es una canción que desde el principio era como la favorita, pues claro, es como que es imprescindible tocarla, pero conforme pasan los años dices, la quieres quitar porque quieres tocar las nuevas, pero claro, igual la gente se enfada si no tocas esa y cada vez es más difícil, la verdad. Este setlist nos costó bastante porque eran 45 minutos y era como, ¿cómo metemos todo lo que somos?
Claro, hay que elegir. Por ejemplo, ayer estuvimos tocando en un concierto que tocamos 1 hora y media y hoy tocamos 45 minutos, que es la mitad, ¿no? Creo, o parecido, o algo así. Bueno, elegimos las que pensamos que funcionan más, pues quizá más enérgicas, más rápidas, más... bueno, que pueden funcionar. Sí que es verdad que nosotros... Nos planteamos a veces la música del disco de una manera y el directo, o sea, como dos trabajos distintos, dos planteamientos distintos, que igual una canción suena menos arreglada o menos, no sé, producida, pero suena más enérgica en directo. Entonces sí que contemplamos mucho eso. Y a la hora de discriminar, como tú dices, pues lo que dice Amaya, pues las que pensamos que van a molar.
Y... Hablemos de la juventud, esta juventud que se escapa. Se nos escapa, es evidente. No lo podemos negar, ya no está allí. Vosotros lleváis 15 años de trayectoria con Kokoschka, bueno, 17. Yo ya llevo los mismos ejerciendo el periodismo, con lo cual...
Yeah. Sí, sí.
Contadme un poquito la reflexión que hacéis con el álbum a propósito de la juventud, en un momento en el cual yo no sé si lo vivís de esta manera, pero cuando nosotros éramos jóvenes, digamos que igual la juventud no era un valor por sí mismo como lo es ahora.
Eso es cierto. Ahora se valora mucho y en los artistas como que sea muy joven, que sea muy joven. Y sí que es cierto que cuando nosotros éramos chavales, sí que tenías referentes de gente más mayor y te fijabas y escuchabas música muy antigua y tal. Y ahora es algo como, no sé si tiene que ver con el mundo de las redes o tal, la exposición y la imagen, que está muy relacionada con la juventud. Entonces es como que se valora mucho, también hasta en lo artístico. Y yo recuerdo que cuando era joven no sabía ni la cara de la gente que escuchaba, o sea, no sabía cómo era, muchos
pero
grupos escuchaba,
sí, ¿no?
Escuchaba y no les ponía cara, y ahora es muy importante la imagen. Y es algo que, claro, nosotros pues no tenemos eso. Entonces, claro, en este mundo, de también el disco y nuestra vida, pues al final el disco es un reflejo de todas las inseguridades, de las reflexiones, de la vida, de hacia dónde, no sé, de dónde, cómo te sientes, eso al final... Y es un poco eso.
Pero pues, sí que es verdad que intentamos, o sea, no miramos la juventud con nostalgia, no... O sea, maravilla la juventud, pero no es un rollo de joder, que ya está, hasta mi muerte vaya mierda de vida. No, ese es el rollo. Sino que en el fondo empezamos a escribir las canciones y de manera psicoanalítica nos dimos cuenta que hablaban un poco de este tipo de energía juvenil. Y lo vemos más como un estado mental. De hecho, si te fijas, el disco empieza hablando, lo habla un anciano que, recién muerto, que es Pepe Mújica, hablando de la juventud. Digamos, un estado mental o una época en la vida en la que tú puedes decidir tu camino, si puedes, dentro de las cartas que puedes tener, mejor o peores, para que no te cojan, para que no... Entonces es un poco ese rollo. Es más que nada como de abrir los ojos, no es tanto el ser joven o ser guapo,
sí,
no ser calvo, no tener un cuerpo, sí, no sé qué, no es ese rollo.
Sí, pero la imagen sí que va a ir cayendo, entonces hay que mantener tu esencia, tu...
Pero la belleza está
juventud.
Ahí, yo he discrepado siempre.
Entonces
belleza.
Sí que hay que tener una actitud ante la vida, ante las cosas, como de, pues eso, joven, que quieres seguir aprendiendo, ilusionándote, viviendo,
sí,
cosas.
Sí, eso, sorprenderte.
Sorprenderte y querer vivir, no hacerte... Pero hay gente con 20 años... que tienen almas de viejos.
Y viejos que tienen almas de jóvenes.
Totalmente.
Es un poco ese rollo.
Esta mañana hemos estado, se ha sentado aquí mismo Alan Sparhawk de Low. Uh-huh. Y
hemos
claro,
comido con él.
Hemos comido, ¿sí? Bueno, a su lado. No lo hemos hablado, pero estaba Low.
Sí.
¿Qué habéis comido? Ahora parezco las hijas de
está
Felipe,
bien.
Pero ¿qué habéis comido?
Una ensalada con queso feta. Era un buffet. Y yo me he cogido pescado, sí, de segundo.
Yo escalivada y una ensalada, así como Maya.
Pues... Claro, justo hablábamos de esto, ¿no? Pues Low, por ejemplo, antes de la muerte de Mimi Parker, claro, los dos anteriores discos habían sido como un volantazo hacia un sonido mucho más abstracto, un sonido que se alejaba de este, bueno, de lo que como se habían, lo que estábamos acostumbrados a considerar el sonido de Low, así como de guitarras, así como más alt indie, entre comillas, y tal. Sí. Y es lo que comentáis, ¿no? Que al final, si eres un artista que tiene curiosidad, al final la juventud es esto, ¿no?
Claro.
Yo creo, es ser capaz de sorprender, continuar sorprendiéndote por la vida, a pesar de que ya lo has visto.
No todo,
pero
siempre
mucho.
Siempre hay cosas, ¿no? Como siempre hay cosas. Siempre hay cosas por hacer, por descubrir, por aprender, por ver, no sé. Y es, o sea, no sé, esa cosa de que ya está, ¿no? Es hasta aquí ha llegado. No.
Pero no solo como artista, o sea, en realidad es una actitud vital de no acomodarte en, bueno, creo yo, como de pues dejar una mirada. Es una frase un poco que decía Kenji Mizoguchi, el director japonés de cine, lávate los ojos después de cada mirada, pues es un poco ese rollo.
Pero a la vez también, o sea, vosotros siempre tienen en vuestras canciones hay como este, hay mucho elemento de gozo de pop rock, así como esta cosa, esta alegría, pero luego con mucha reflexión así mordaz, ¿no? Por ejemplo, pues claro, en Parkour hay mucho de esto.
Claro, Parkour es una canción que en realidad habla un poco de buscarte tu camino, a pesar de que es no recto, y es un poco el metro cuadrado de vainica doble que decían. Un poco, en realidad es una oda al individualismo entendido como bueno, pues dejarte ser un poco tu libertad sin molestar a nadie.
Sí, o siempre yo creo que Iñaki y yo nos hemos sentido un poco, yo en el mundo, como te sientes un poco diferente, ¿no? Y entonces es encontrar un poco que lo diferente puede estar guay y busca tu camino y será el que vale. A toda esa gente que se sienten bichos raros, ¿no? Pues no pasa nada, ya encontrarás tu camino y es el que vale y da igual que sea diferente al de todos. Es que...
Pero a la vez expresaste esta idea con uno de los trends, digamos, del momento, este momento rebañil de todo el mundo haciendo una cosa. O sea, igual le habéis puesto parkour porque se encajaba por esta cosa de carrera de obstáculos, sí. Pero si la hubieseis compuesto 6 meses después, igual le hubieseis visto barre o cualquier cosa, movida deportiva de qué es lo que ahora, ya, ¿sabéis?
Pilates.
Sí, exacto. Y luego, mira, ya que habéis mencionado así como este guiño a Vainica Doble, y también ahora es que claro, como me he quedado tan pillada con este momento de vuestro concierto, siempre había pensado que vuestra canción Te Sigo Esperando me recuerda mucho a Te Esperaré, de que la cantaba Janet con un grupo que tenía antes, con Picnic, porque básicamente es un poco lo mismo, ¿no? La canción dice, yo no sé tu nombre, no, es esperar a alguien que no sabes que conoces, que aún no le conoces, pero que ha de llegar, y nunca había tenido la oportunidad de deciros,
pues
¿no?
Sí, es exactamente eso. Hice esa canción después de una ruptura de mierda, y en vez de hacer una canción de desamor, hice esa, que es mucho más guay. Es como, es que tú no eras, o sea, adiós.
Y luego, que curiosamente, mira, Maya tiene aquí tatuado tú, pero es que de repente, no sé si decir mucha gente, pero varias personas o desconocidas se empezaron a, porque la canción dice, me he tatuado tú. Y de repente Amaya pidió el rollo de mandarnos vuestras fotos y nos sorprendió la cantidad de gente que se había tatuado tú en base a esta
en
canción.
En España hay gente tatuada tú, sí, por mí. Sí. Me hace ilusión, es como guay.
Bueno, pues al final, o sea, para eso sirve el pop, ¿no? Para hacer canciones que sean capaces para que la gente se identifique y bueno, pues para eso escuchamos la música, ¿no? También es una manera de intentar buscar que esto que estamos sintiendo, es reconocerlo en otra persona. Total. que está cantando, expresando.
Y todas las canciones son para nosotros. Exacto. Hablan de lo que hemos pasado, es así, a mí me pasa.
Pero intentamos que sean, que reflejen al espectador, porque de eso va el rollo, porque no cantamos en el desierto, ¿sabes?
Entonces... Lo que pasa es que cantas cosas que te han pasado, y lo que nos ha pasado es que somos humanos y nos ha pasado lo que a todos.
Sí, pero hay algo de puramente del hecho de hacer el arte, del cómo hacerlo, que es tú, en vez de tú, si hubieras dicho Javier, Joaquín, María, Luisa, especifica una persona, el tú son todos. Eso es una cosa que está muy bien. Bueno.
Y el bar que aparece, es chulísima la portada de la juventud. ¿Dónde os hicisteis esa foto?
Pues eso es en Pamplona, somos claro. De Pamplona. Hay un se llama El Nuevo Casino, es una sociedad un poco hasta carca, diría yo, del siglo de como es de un casino del siglo XIX, y fuimos allá a hacerlo porque era muy bonito, ¿no?
Sí, tiene un rollo. Debajo ahí está el Café Iruña, que si vas a Pamplona, pues tienes que ir. Es donde iba Hemingway a emborracharse y tal, cuando iba a San Fermín. Pero es un bar muy bonito. Es un rollo, parece un bar del Titanic, de ese rollo así, con todo molduritas y tal, suelo ajedrezado. Y arriba tiene este bar y hicimos ahí la foto. Sí, sí, sí.
Y como veteranos de Primavera Sound, pero a la vez eternamente jóvenes de espíritu, ¿qué planes tenéis? ¿Quién tenéis ganas de ver hoy?
Pues a ver, la verdad que no hemos hecho mucho los deberes, pero vemos, pues mira, tenemos aquí el cartel. La verdad que quizá vemos a Chapel Run o no sé.
Yo me voy a dejar llevar, que me lleve.
Es un poco ese rollo, sí.
Había Turnstile, quería ver.
Chad Pyle.
También.
Ese hemos tenido también hace un ratito.
Ah, sí, a las 5 estaban. ¿Qué tal, majos?
Sí.
Tienen pinta de ser majos, ¿no? Sí. Como música agresiva, pero luego buenos padres veganos, ¿no? Esa pinta. Bueno, sé, la verdad, dejaros un poco llevar. Me gustaría ver rap. La verdad que desconozco. ¿Hay buen rap aquí estos días?
Creo que estuvo Denzel Curry, pero hoy me pillas. Ahora,
Hay un chico británico.
Central, sí, claro. Oye, que es así como después de Chapel Run toca Central, sí, en Mordor.
Vale.
¿Sabíais que le has...?
Claro, claro. Como veteranos lo sabemos.
Favor, claro que lo sabéis. Y... cuando estaba así como preparando la entrevista, voy a usar una pregunta como de segunda mano, o sea, de una cosa que una respuesta que os leí, pero decíais en una entrevista que considerabais que no hay clase media en la música española. please develop.
Sí, tampoco hay clase media en la sociedad española, ¿no? Es un reflejo. La gente está o muy jodida o ya da el paso. En la música española das un paso y ya da un poco... Ya empiezas como a ser conocidillo, hay algo, una canción, hay un algo que hace un clic y ya bajarte de ahí es difícil, ¿eh?
No, pero sí que es verdad.
O sea, ya te quedas y ya hagas lo que hagas, ya estás. Pero llegar hasta ahí es como casi imposible. Y todo lo que está por debajo de ese clic, o sea, es jodido.
Pero ayer iba con Alex, como no recuerdo el nombre del artista, que es famosísimo y te vas a reír de mí. Su álbum se llama Lotus, acaba de sacar un disco ahora.
¿Español?
No, una chica ya inglesa, una rapera inglesa. Y claro, es mainstream, pero era muy guay. Entonces, es verdad que el mainstream en anglosajón puede ser algo artísticamente aceptado y aquí empieza a serlo un poco, pero bueno, pues es otro tipo de cultura. Entonces, dicho esto de la clase media, también ayudaría eso, ¿no? Si el top es alguien que no es un producto, sino que es algo, bueno, una referencia artística, a pesar de que haya una campaña de marketing, lo que sea, creo que podría ayudar a que esa gente que estamos abajo pues pueda ascender un pelín más. Creo un poco eso. Pero tampoco somos analistas de la industria, ¿verdad? ¿No?
La verdad es que es un momento, en mi opinión, es un momento como muy peculiar porque ahí como nunca había habido tanto crossover entre lo mainstream y lo... Y lo
en España, pero en el mundo anglosajón, sí.
Globalmente, sí, exacto. O sea, que hay mucha... Me da la sensación que ahora hay mucho mainstream que es muy arriesgado artísticamente.
Claro, experimental, exacto. Y de la electrónica, del rap, de tradición oral, o sea, es como una mezcla. Eso es verdad.
Pero es cierto que entonces esto, digamos que al underground, que es a quien le corresponde estar en los márgenes y asumir el riesgo, les deja una... Pero les dejan una situación un poco como rara, pero por supuesto, si tienes 1000 recursos, es cuando más puedes arriesgar, ¿no? O cuando no tienes nada o cuando lo tienes todo, ¿no?
Correcto, claro. Es ambas
cosas. Cuando te da igual, también es cuando más libre eres. Sí, sí, yo creo que Iñaki y yo, al empezar, cuando ni siquiera habíamos colgado una canción, yo creo que era cuando más libres hemos sido para hacer lo que sea y no nos daba vergüenza hacer unas letras, unas cosas que ahora no las haríamos.
Pero bueno, ese es el eterno debate, que tampoco está mal el tener un oficio, digamos, o que es verdad que puede restarte esa libertad de que te da igual y ser como genuino, que no digo que nunca pienso que seamos genuinos, pero originales sí que lo he pensado. Pero bueno.
Yo creo que sí que sois genuinos, ¿no? Que tenéis ahora mismo, por ejemplo, también, y para hablar del caso particular en España y nosotros que somos... más o menos de una quinta similar, sí. Y hemos visto lo que era el indie en los 90 y cómo esta etiqueta ahora mismo pues
se ha pervertido.
Se utiliza de una manera que quienes ya estábamos ahí, digamos que no acabamos de entender que se pueda referir a la misma cosa. Claro, pues... mira, me he perdido un poco a mí misma donde quería llegar.
No, pues creo que hablabas de eso, de la difusión de las barreras que antes teníamos muy, muy, muy claras y que ahora mismo lo que quizá era underground, que era como una cosa que igual veías en el Magia Roja de Barcelona, por decir algo así, de repente igual está llenando un estadio en Londres y... Exagero un poco.
Y que dentro de... Era como lo de que éramos genuinos.
Exacto, ¿cómo? Exacto. Ahí. Claro, que es decir, que vosotros, digamos que entre las coordenadas del indie, habéis tenido la habilidad de tener una personalidad propia y súper reconocible. Y entonces ahí yo lo veo, lo genuino lo veo 100%. Y os diría... ¿queréis decir que esto de llamarle la juventud al disco no tiene también algo que es que en el fondo sabéis que tenéis una madurez de la que sentiros orgullosa, claro, como banda?
Total, sí. Sí, yo creo que ahora sí que es cierto que tocamos mejor que nunca, creo que componemos mejor que nunca y estamos en un punto, o sea, la banda ha pasado por mucho y hemos llegado como a un punto de estabilidad guay y tenemos ya como, sí, podemos ver desde nuestra madurez y nuestros años tal, como tener una visión pues que no tienen las bandas que acaban de empezar, ¿no? Y además tenemos una visión pre-Spotify, o sea, pasamos por el momento de antes, o sea, una visión, joder, amplia.
Claro, Alex, por ejemplo, Alex, que es más analítico de estas cosas, que no está hoy aquí, el batería de Kokoschka, siempre dice que somos una especie de generación bisagra, algo así, como que quedamos pocos de esa generación pre-redes y tal, o sea, como MySpace, que él las pone como de nuestro entorno, pues yo qué sé, los punsetes, mujeres, Tragoar Bizarro y pocos más de esa época todavía quedamos.
Que es, o sea, que conocimos la cinta de casete y el VHS y a la vez éramos pequeños cuando llegó Internet.
Claro,
y,
Fotolog.
Exacto.
Entonces, pero
claro, descargarse canciones en el emule.
Bueno,
claro, era una época con el Napster y todo este rollo como todavía se podía hacer antes de que el capitalismo de la Universidad de Stanford llegara a todo, ¿no?
Sí, pero venimos de esa inocencia que está guay, que ahora los chavales no tienen. Ahora los chavales enseguida ya piensan en petarla, en hacer...
Sí, pero también sufren...
O sea, es otra movida, pero nosotros éramos más inocentes.
Pero sufren una presión que no teníamos nosotros. O sea,
sí, ahora hay que tener éxito y a nosotros nos daba más igual.
Y es jodido eso.
Es que, por ejemplo, y ahora que decíais de Alex, que tiene el componente así como más analítico,
sí.
Claro... justo hemos tenido antes a Liz Pelli, que ha escrito un libro que analiza cómo las plataformas de streaming, muy centrado en Spotify, y habla cómo los datos que los artistas disponen de el éxito que tienen sus canciones pueden determinarlos hacia, vale, esta canción lo ha petado, pues voy a continuar haciéndolo, claro. para que, o incluso ya no lo ha petado, porque claro, si una canción lo petaba, eso ya también te enterabas antes, ¿no? Pero cómo estos datos de escuchas pueden de alguna manera determinarte.
Y te genera ansiedad. Yo hubo un momento de, pues eso, los números, ¿no? Las escuchas, no sé qué, y recuerdo que hubo una temporada que yo lo pasé mal, o sea, que me afectaba como hasta que me di cuenta como qué más da, o sea, pero hay que llegar a ese momento porque sí, te metes en eso, en esa cosa y qué podemos hacer y no sé cuánto y nada, es que da igual, o sea, y es como,
o sea,
dejé de mirarlo, dejé de importarme y es como, no pasa, ya está, no quiero saberlo, eso, todos esos datos, no me apetece, o sea, no sé.
Pero sí que es verdad que condiciona a las, por ejemplo, tú dices Spotify, ya me parece viejuno, con perdón, porque te quiero decir
no,
que...
No, lo de TikTok, por eso ejemplo, te iba a decir, claro, de componer.
No, es que TikTok, si no me equivoco, que yo no tengo TikTok, es como que destaca como 30 segundos de una canción. Entonces hay gente que compone para que esos 30 segundos, que me parece totalmente lícito, no tengo nada en contra, yo no hago la música así, pero sí, claro, obviamente condiciona, si tú quieres pues las herramientas las usas de esa manera, que luego que nos guste más o menos ya es otra cosa.
Bueno, ya para terminar, y os dejo a ir a pasear, que es como lo que tenéis ganas de hacer, pero no podemos terminar sin referirnos al lucazo que llamaba Amaya sobre el escenario. Así que para terminar, y como hemos estado este ratito, así como con esta esquina privilegiada que tenemos para ver así como va la
como
gente.
Como la gente viniendo, ¿no?
¿Cuáles os parece? ¿Con qué tendencia de os quedáis? Mira, hay una chica que lleva ese rollo así un poco de transparencia. Apariencias, así que era un poco tu rollo.
Mi rollo. Gracias. Mira, un fan.
Un fan.
Pues sí, pues la falda me la hice yo. No tenía nada que esto y compré una tela transparente y me hice una falda. O sea, si alguien me quiere contratar.
Yo... Pero ¿te lo vas a volver a poner ahora o vas a ir así
no,
más casual?
No, me he puesto ya pantalones.
Ahora.
Sí, es que iba en bragas prácticamente. Entonces, no, una de las cosas que más me gusta en el primavera es eso. Ver
que la gente va en bragas. Charlie, yeah. Los diferentes looks de Charlie eran distintas bragas.
Es que tiene unas piernas muy guay. Yo no tengo unas piernas tan guays. Me encanta ver a la gente y pillar... Pues mira, me flipa bastante los crop tops de gente con chicos con barriguita cervecera y me ha hecho muchísima gracia y me parece súper guay. Creo que la barriga es algo como...
A reivindicar,
te lo juro, sí. La gente la esconde y es como no, y me ha parecido muy guay. Y luego, no sé, las chicas que van de Chapel Roan, que parecen de una despedida soltera de Benidorm.
Hostia, o sea, todavía no he visto
encanta,
a nadie.
Me encanta.
Si veis alguna, decirme.
¿Cómo que no? Mira, estas rosas
hay
que
un,
vienen.
Hay un montón.
Un montón, ¿sabes? Me parecen de despedida de soltera
pero
de Benidorm,
esta
mira.
Chica de rosa.
Pero la mayoría
es que
han llegado las hemos visto.
Ya están en primera fila.
Sí, las hemos visto correr hasta aquí. Pues Kokoshka, Amaya, Iñaki,
pues un placer.
Os dejamos a que vayáis a pasear y nosotros continuamos con este streaming desde Radio Primavera Sound, cubriendo ya la última jornada de Primavera Sound, ya no sé ni lo que digo, 2025.
Gracias.
Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.